Dentro del debate de control político para conocer la gravedad de la situación financiera del CARI, se revelaron detalles preocupantes sobre la forma en que fue desangrada esta entidad hospitalaria durante los últimos años. La diputada que citó a este debate, Lourdes López, denunció con documentos en mano que se realizaron contratos leoninos con unidades temporales o uniones temporales que desangraron al CARI. Fueron por lo menos 11 contratos millonarios en los que el CARI siempre estuvo en desventaja, pues los contratistas no entregan los aportes financieros al hospital, pero sí facturaban para sacar los recursos, dijo la diputada con quien tenemos comunicación a esta hora. Doctora Lourdes, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, ¿le podría explicar a los oyentes de Emisora Atlántico cuáles son esos contratos leoninos que usted está denunciando?
Sí, Jorge, tú lo acabas de decir, son 11 contratos, son uniones temporales que nacieron con el CARI de alta complejidad, donde en ese momento se planteó que era una unión temporal para prestar el mejor servicio. Hay unos que hacían trasplante de médula ósea y células periféricas, otras UT eran programas cardiovasculares y de tórax, cuidados intensivos cardiovasculares. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué era el objeto de este contrato? Que a los 6 meses, cuando ellos estaban instalados en todas estas áreas, porque fueron áreas muy grandes que se les entregó el CARI de alta complejidad, ellos tenían que hacer una inversión en equipos de tecnología y una adecuación para la mejor prestación del servicio. Ellos tenían, todos estos contratos tenían unos interventores. Nunca se hizo entrega de ningún equipo. Muy por el contrario, comenzaron a trabajar con equipos de la entidad y nunca le pagaron al CARI absolutamente nada. Pero hay cosas peores que cuando llegó la doctora Rocío Gamarra, por ejemplo, encuentra un laboratorio clínico FALAP que estaba prestando un excelente servicio en muestras de sangre. Ella saca da por terminado ese contrato. Un contrato que en ese momento se le adeudaba 8,000 millones de pesos a ese contratista que estaba prestando bien el servicio, que había llevado a sus equipos. Y hoy la suma que se le adeuda son 17,000 millones de pesos porque él demandó y en este momento todo lo que se le debe a él por intereses y de todo son 17,000 millones de pesos. Nos encontramos, por ejemplo, que la doctora Rocío Gamarra recibió en los 3 años que ella estuvo, 108,000 millones de pesos. Le pagó Caprecon 24,000 millones, La Estampilla, Confacor le pagó, Consalud, Mutual Ser, varios unidos de Quibdó. Y nosotros, haciendo un estudio exhaustivo, encontramos que le pagaban a unas personas y otras no. Muchísima gente está quebrada, muchísima gente está en este momento que no les han pagado, pero encontramos una firma, la UCI, le pagaban 77 millones de pesos trabajara o no trabajara. Entonces mi pregunta era, en el 2018 no había pacientes, ¿cómo a este contratista se le pagaba 77 millones de pesos mensuales en la UCI cuando no había pacientes? No se le debe un mes a este contratista. Mientras tanto, hay especialistas, hay enfermeras, hay aseadora que se les está debiendo 2 años.
Sí, doctora Lourdes, aquí nuestro compañero José Granado hizo unos informes muy interesantes sobre la debacle del CARI. Y aquí, entre otras cosas, se tuvo entrevistas muy fogosas con la exgerente de la entidad. Yo no sé si José quiere hacer algún comentario con respecto a estas indagaciones y a estas denuncias que ha hecho pública la doctora Lourdes López.
No, sencillamente es para preguntarle a la doctora Lourdes López que lo que ella está diciendo, lo que demuestra es que definitivamente sí se privilegiaron algunos operadores, algunos pagos, y se hizo todo lo contrario de lo que quería la Junta Directiva cuando en su momento dictó algunas disposiciones en las que establecía que debía pagarse de acuerdo a el orden de llegada de esa factura. Pero resulta pues que la gerente Rocío Gamarra no lo hace así, sino que pues le pagaba a quien ella quería.
Totalmente cierto, totalmente cierto. Eso fue así. Yo me pregunto también Y ayer yo me hacía una reflexión: todos somos culpables de esto. Los diputados también tenemos una parte de culpabilidad por dejar hacer, dejar pasar una situación tan grave. Y hoy el hospital, si nosotros hoy no hacemos un viraje que tendría que ser un milagro, que sería una inversión muy importante de la nación, ese hospital está a punto de cerrarse, porque nosotros no tenemos en este momento cómo salir a tener unos recursos, o sea, millonarísimos, que es lo que nosotros estamos necesitando. El pasivo del hospital supera los 100,000 millones de pesos. Había una cartera de 61 millones de pesos que era por recuperar, pero la cifra de verdad que se puede recuperar son 12,000 millones de pesos. En glosas hay como 30,000 millones de pesos. Entonces yo que ayer sugerimos, contraten un equipo muy grande jurídico para que comiencen a hacer unos cobros efectivos a las EPS que hoy todavía están debiendo, para mirar a ver cómo salimos a flote y cómo hacemos con una ayuda del gobierno nacional, porque en este momento tenemos una persona, un gerente que ha demostrado que tiene unas ganas y tiene un sentido de pertenencia por la entidad y sacarla adelante. Salvamos una cosa que nos pertenece a todos los atlanticenses y a toda la región Caribe.
Sí, pero doctora Lourdes, hay que tener en cuenta también que mucha de la deuda, gran parte de la deuda, está representada en EPS que hoy están liquidadas y allí no se va a conseguir un solo peso. Ahora, la pregunta mía iba en este sentido. Doctora Lourdes, ¿consecuencias de tipo penal contra los responsables? Porque estas son cifras que están por encima de la imaginación de las personas. Aquí se robaron todo. ¿Esto no tendrá consecuencias penales?
Yo creo disciplinarias, tiene que haber disciplinarias penales, tiene que haber toda clase de investigación. ¿Cómo es posible que unos interventores que ven pasar que no se está cumpliendo el objeto del contrato, lo dejan pasar? ¿Cómo es posible que el equipo jurídico no hace nada para una defensa? Una defensa. Hoy casi todas esas UT, primero, que no se han liquidado, jurídicamente todavía no se han liquidado, pero segundo, tienen demandas contra la entidad. No, eso fue una falta de defensa, eso fue un dejar pasar, eso fue una desidia, y yo creo que definitivamente los últimos 3 años sí fueron un vamos a acabar esto o vamos a montar un operador, que era un gran negociado que de pronto ya estaban montando. Era lo que estaba sucediendo. Vamos a acabarlo para salir con una fórmula salvadora de los grandes operadores, cuando íbamos a convertirnos esos grandes operadores, no me atrevo a predecir el futuro, pero en las mismas uniones temporales que hoy estamos viendo, que fueron un detrimento para la entidad.
Bueno, hay que recordar, Jorge, que la Junta Directiva del CARI, en algún momento, cuando ya la crisis estaba muy, muy agudizada, insisto, quiso poner orden en cuanto a esto de los pagos, por ejemplo, y resulta que el Tribunal Administrativo del Atlántico dijo que no, que la Junta no le podía poner ningún tipo de control en ese sentido a la exgerente Rocío Gamarra. Le hago otra pregunta, doctora Lourdes. El CARI prácticamente, como hemos insistido aquí, está fuera del mercado por sus altas tarifas. Y esas altas tarifas tenían que ver no solo con que debían atender a unos operadores, eso que usted dice, un operador de la UCI al que le pagaban 77 millones de pesos mensuales, estuviera o no atendiendo a algún paciente, lo cual es una aberración, es un gasto ineficiente. En el CARI, además, también se presentaban casos que uno no entiende, y uno dice, ¿Hasta dónde iba a parar a la institución? Pues ya sabemos todo lo que sucedió. ¿Por qué en este momento no se mira lo de un nuevo operador que tenga, como se dice en el argot comercial, una especie de EPS ancla? Porque es que no hay quien lleve los pacientes al CARI.
Claro.
Y el gobierno nacional, usted lo sabe muy bien, doctora, no tiene plata, no le va a dar un solo peso al CARI. Ahí tienen que buscar un operador que sea el que diga, aquí tengo 100, 50, 60, 80 mil pacientes y aquí los vamos a atender en el CARI. Porque si no, yo no le veo ninguna forma de salvar esta institución.
Bueno, yo creo que son fórmulas que no podemos descartar, pero por ejemplo la ley dice que las EPS tendrían que mandar más del 60% de sus pacientes a los hospitales públicos que estén funcionando bien. pero vemos ahora, por ejemplo, que las EPS están trabajando en una forma vertical y esas EPS están constituyéndose las IPS ellas mismas. Claro. Entonces es un negocio que va del piso de arriba para el piso de abajo y de ahí no se mueve.
Así es.
No, entonces yo sí creo que aquí lo que falta es autoridad. Yo sí le pido al ministro de Salud, que tengo mucha esperanza, que es una persona del sector privado, que quiere hacer las cosas bien hechas, que reglamente, que se cumpla lo reglamentado. Es que simplemente falta de autoridad y falta de que se cumpla lo reglamentado, que es lo que podemos aquí hacer para mirar a ver cómo se puede salvar el CARI. Mire, el primero de enero, si el CARI no está acreditado y certificado, nosotros perderíamos, el CARI dejaría de ser hospital universitario. Inmediatamente se perdería una fuente de ingreso muy grande para ellos, que es la estampilla que se creó precisamente por hospital universitario. Entonces la estampilla la dejaríamos de recibir y ese sí sería el entierro total del CARI el primero de enero.
Bien. Eso.